Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, continuamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del martes 19 de noviembre del año 2024. Como siempre, tendremos informaciones desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso vendrá con nosotros y nos tendrá los adelantos de Cuba al Día y estará José Campos Echambi en la sección de deportes. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias.
Un tribunal de Hong Kong condena a prisión a 45 activistas pro-democracia. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal de Hong Kong condenó a penas de cárcel de hasta 10 años a 45 activistas pro-democracia. Se trata del mayor juicio celebrado en esta ciudad semiautónoma china por una estricta ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Los condenados, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkonés, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando pro-democrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad. La sentencia mínima impuesta a 40 acusados es de 4 años y 2 meses.
Para Hong Kong, esta sentencia no es algo bueno para el futuro económico o social. Creo que el mundo está pendiente del Estado de Derecho de Hong Kong o de nuestra ley básica y de si somos capaces de ejercer nuestros derechos. Creo que el mundo entero está observando.
Las condenas internacionales no tardaron en llegar. Es otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo en ese territorio, señaló la Unión Europea en un comunicado. Por su parte, el gobierno británico acusó a las autoridades de Hong Kong de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para criminalizar a la oposición política. Por su parte, China acusó a los países que critican la sentencia de profanar y pisotear el espíritu del Estado de Derecho y les advirtió que eviten interferencias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su posible sucesor, el senador de la Florida, Marco Rubio, conversaron por teléfono el domingo para hablar de la transición de gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Blinken felicitó a Rubio, el nominado del presidente electo Donald Trump para secretario de Estado, en una llamada telefónica el domingo que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó de contacto inicial. Él dice que el secretario telefonió el domingo al secretario designado Marco Rubio para felicitarlo por su nombramiento y prometerle, como se ha dicho públicamente, que harán todo lo que esté a su alcance para que sea una transición exitosa. Miller añadió que con respecto al proceso de transición oficial, a su entender, aún no se ha firmado un memorando de entendimiento necesario para que el equipo de transición de la administración entrante pueda recibir información para continuar con el proceso de transición. El senador republicano, que ya lleva 3 mandatos en el cargo y que es miembro de alto rango de los comités de Relaciones Exteriores y de Inteligencia, debe ganar fácilmente la confirmación en el Senado, donde los republicanos tendrán al menos una mayoría de 52 a 48 a partir de enero. Rubio, que es hijo de inmigrantes de Cuba, será el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
12:34, vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este martes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Mañana se cumplen los primeros 15 días del paso de Rafael por el occidente cubano. Todavía en el día de hoy, la provincia de Artemisa, específicamente Mariel, el municipio de Mariel, están sin electricidad, al igual que Huila Merena. Ayer dijeron las autoridades cubanas que solo se había recuperado el 58% de la cuestión energética en el territorio. Vamos a estar hablando de esto y ver qué está pasando en el resto de las provincias, que los apagones han continuado durante esta jornada. Son los temas que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos, como siempre, pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12:35 del mediodía. Continuamos con más noticias. La Corte Suprema de Brasil ordenó la detención de un policía federal y cuatro militares por supuestamente planear un golpe de Estado y un complot para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da Silva y otros funcionarios. Desde Brasil informa Edgar Maciel.
La operación fue lanzada en la madrugada de hoy, martes. La Policía Federal desmanteló una organización criminal que habría planeado un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, con el objetivo de impedir la toma de posesión del presidente Lula y restringir las funciones del Poder Judicial. Según la Policía Federal, el grupo había elaborado un detallado plan operativo denominado Puñal Verde y Amarillo, que estaba programado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022. El plan incluía el asesinato del presidente electo Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin. Además, entre las acciones previstas estaba la captura y ejecución de un ministro de la Corte Suprema que había sido monitoreado de manera constante por los conspiradores. Los investigadores confirmaron a la prensa brasileña que el objetivo principal era el juez Alexandre de Moraes. Entre los detenidos se encuentran cuatro militares del ejército, pertenecientes a un grupo de fuerzas especiales y un policía federal. La operación, denominada Contragolpe, forma parte de las investigaciones sobre los intentos de golpe de Estado que culminaron en la invasión a Brasilia el 8 de enero de 2023. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y en Ecuador se ha declarado emergencia por incendios forestales y el déficit hídrico. Los detalles con la AFP.
Ecuador declaró el lunes una emergencia nacional debido al déficit hídrico, la sequía y los incendios forestales. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la declaración se extenderá durante 60 días. La medida permite mover recursos económicos para combatir los incendios y sus efectos, que se concentran en las provincias de Azuay, en el sur, y Loja, fronteriza con Perú. Solo en noviembre, en esas dos provincias, se han quemado unas 10.000 hectáreas de cobertura vegetal. En septiembre, el gobierno estableció la alerta roja en 20 de las 24 provincias del país debido al peor déficit hídrico en más de 6 décadas en Ecuador. Esto ha derivado en apagones programados frecuentes debido a los bajos caudales en los ríos que alimentan a las hidroeléctricas y ha agudizado incendios forestales que amenazan la seguridad alimentaria de pobladores por la pérdida de unas 40.000 hectáreas de cultivos y más de 44.000 animales de granja.
El gobierno de Bolivia asegura que está adoptando medidas para solucionar el desabastecimiento de combustible, pero las filas persisten y varios rubros se ven afectados. Fabiola Chambi reporta desde esa nación.
Largas filas de camiones en diferentes estaciones de servicio del país aguardan el suministro de diésel y en muchos casos la espera es hasta de 5 días, según reportan medios locales. La gasolina también ha sido un problema, aunque en menor medida. En entrevista con La Voz de América, el analista y exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos explicó que esta crisis se debe al modelo económico.
Las reservas se han ido agotando, la producción ha ido cayendo y de ser exportadores de energía, ahora vamos a terminar importando toda la energía que el país necesita. El problema de fondo es que no hay quien abastezca este mercado, porque el Estado, que es el único proveedor, no tiene divisa. El modelo boliviano está asemejándose un poco a lo que pasó en Cuba o en Venezuela.
Autoridades gubernamentales aseguraron que el diésel y gasolina que se trae desde Argentina, Paraguay, Perú y Chile se normalizaría de forma gradual. Incluso el presidente Luis Arce dijo en un acto público que se activó un plan para que en 10 días, a partir del 13 de noviembre, el problema del desabastecimiento se solucione, así como la disminución de los precios de la canasta familiar. En medio de este panorama y ante la creciente preocupación de empresarios y sectores productivos, el gobierno emitió el Decreto Supremo 5271, que aprueba la libre importación y comercialización de combustibles a privados, una medida excepcional que tendrá la duración de un año. Y el lunes se acordó establecer un precio preferencial para el combustible sin subvención. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Claudia Sheinbaum, ratificaron el lunes la estrecha relación que tienen ambas naciones en varios asuntos geopolíticos durante la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Biden y Sheinbaum subrayaron la importancia de mantener la cooperación en materia de migración, seguridad, la lucha contra la violencia criminal transnacional y las cuestiones económicas, aprovechando la sólida asociación bilateral entre ellos, dijo la Casa Blanca. Las relaciones entre los dos países pasan por un momento de críticas de Washington a la estrategia de seguridad del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como dijo la semana pasada el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.
La tormenta tropical Sara dejó a su paso por Centroamérica varias víctimas mortales y poblados incomunicados, además de causar daños a viviendas y agricultura. Más información en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La tormenta tropical Sara dejó al menos 4 muertos en Honduras y Nicaragua tras cruzar por el norte de Centroamérica y debilitarse en el sur de México, informaron el lunes las autoridades. En Honduras, el país más afectado, murieron 2 personas, incluyendo un niño de 3 años que fue arrastrado por un río el domingo, y 123.273 personas resultaron afectadas. Más de 200 viviendas fueron destruidas y unas 3.200 dañadas. 1.794 comunidades quedaron incomunicadas por crecidas de los ríos, caídas de puentes y derrumbes en carreteras. También se registraron cuantiosos daños a la agricultura, según la Agencia Hondureña de Protección Civil SOPECO. En el resto de Centroamérica, Nicaragua reportó, además de las 2 víctimas mortales, 5.000 afectados y unas 1.800 viviendas anegadas debido a la crecida de 25 ríos. Sara también afectó a Costa Rica, donde las lluvias de las 2 semanas previas a la formación de la tormenta dejaron al menos 6 muertos y 4 desaparecidos. En Guatemala y El Salvador las afectaciones fueron menores.
Los países que integran la ONU conmemoraron por primera vez el Día contra la Delincuencia Organizada Transnacional y advirtieron que solo una respuesta coordinada entre naciones podrá hacer frente a estas redes criminales. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
Este mes, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional para Prevenir y Combatir todas las formas de delincuencia organizada transnacional. Se trata de una jornada dedicada a concientizar sobre las amenazas que plantea este tipo de delitos y la importancia de intensificar la cooperación internacional para hacerle frente. La Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito advirtió que el crimen organizado transnacional tiene lugar en todo el mundo. Gada Wali, directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, destacó.
Desde la trata de personas hasta las armas de fuego, desde el narcotráfico a los delitos que afectan al medio ambiente y delitos cibernéticos, el crimen organizado adopta muchas formas.
Particularmente en la región de América Latina, la Oficina de la ONU señaló la región andina y el Cono Sur como el eje principal del crimen organizado y la producción de cocaína. Según estimaciones de la dependencia de las Naciones Unidas, el cultivo de arbustos de coca en Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023, mientras que la producción potencial de la cocaína se situó en las 2.664 toneladas métricas en 2022. Candice Wells, representante de la dependencia de la ONU para la región andina y el Cono Sur, señaló.
A pesar de los desafíos que plantea el crimen organizado, hay esperanza. UNDC está trabajando con los gobiernos de la sociedad civil, el sector privado y el público, y estamos logrando avances reales.
La responsable regional destacó que no se trata únicamente de un problema de narcotráfico, sino que los grupos que operan en Colombia y Ecuador están igualmente involucrados en todo tipo de criminalidad. Sala de redacción, Voz de América.
La Unión Europea mandará una misión técnica a Georgia para evaluar las irregularidades en las elecciones detectadas por los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, tras una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, dijo que esas irregularidades tienen que ser verificadas y analizadas. Este aviso llega después de que el primer ministro de Georgia haya informado anunciado que la próxima semana presentará la composición de su nuevo gobierno, que tendrá que someterse a una sesión de investidura en el Parlamento, a pesar de las protestas que ocurren en el país desde la celebración de las elecciones en octubre.
Y los republicanos tendrán la mayoría en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos cuando comience la nueva legislatura en 2025, mientras los demócratas garantizan un buen papel como minoría, Héctor Contreras explica.
El presidente electo Donald Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 con el control unificado del Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos tendrán mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes como resultado del mandato de los votantes estadounidenses. Para John Thune, líder entrante de la mayoría republicana en el Senado, esta decisión representa un gran desafío para su bancada.
Tenemos un mandato del pueblo estadounidense, un mandato no solo para limpiar el desastre dejado por la agenda Biden-Harris-Schumer, sino también para cumplir con las prioridades del presidente Trump.
John Thune, senador por Dakota del Sur, asume el papel de liderazgo principal en el Senado después de que Mitch McConnell sirviera en ese puesto durante 18 años. El entrante líder desde ya enfrenta una intensa prueba, ya que el presidente electo Donald Trump ha propuesto pasar por alto el papel constitucional del Senado de aprobar los nominados para el gabinete.
El Senado tiene un papel de asesoramiento y consentimiento en la Constitución, por lo que haremos todo lo posible para procesar sus nominaciones rápidamente y lograr que se instalen en sus puestos para que puedan comenzar a implementar su agenda.
Por su parte, los demócratas, quienes perdieron la mayoría en el Senado, aseguran que harán un buen papel luego de obtener 47 escaños en una nueva composición de este cuerpo legislativo, como lo destaca el demócrata Chuck Schumer, actual líder de la mayoría. El pueblo estadounidense nos ha presentado un desafío, debemos aprender de él, dijo el funcionario. Los republicanos, quienes también controlan la Cámara Baja, mantendrán a su actual líder, el representante por Luisiana Mike Johnson, quien ha considerado que la sesión del Congreso estadounidense que arranca el 3 de enero será la más trascendental de la era moderna, dadas las importantes decisiones de reestructuración que se tomarán en varios campos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La empresa Apple lanzará su nuevo modelo de AirTag a mediados de 2025 con más alcance y mejor privacidad. Europa Press con los detalles.
Apple está preparando el lanzamiento de su nuevo modelo de AirTag para mediados del próximo 2025, que incluirá mejoras como un mayor alcance, un chip inalámbrico mejorado y avances en la privacidad, ya que su diseño dificultará la posibilidad de desactivar el altavoz del dispositivo, según prensa especializada. La tecnológica lanzó los AirTags diseñados para localizar objetos como mochilas, llaves o carteras en 2021. En este sentido, el nuevo AirTag ha avanzado en las pruebas de fabricación y se han integrado tres mejoras en sus capacidades, incluyendo un mayor alcance, un chip inalámbrico mejorado y avances en la privacidad. Así lo han detallado fuentes relacionadas con la tecnológica, quienes también han asegurado que el nuevo AirTag tendrá un aspecto similar al modelo actual, concretamente. Para las mejoras de privacidad, se ha hecho referencia a que algunos usuarios han utilizado el dispositivo como herramienta para monitorizar la ubicación de personas sin su conocimiento, y para evitar este uso malicioso, el nuevo AirTag se ha diseñado específicamente para que sea más difícil desactivar el altavoz integrado en el dispositivo y así no poder ocultar esta práctica.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, Irán continúa desafiando las demandas de frenar su programa nuclear mientras aumenta sus reservas de uranio enriquecido a niveles cerca del grado armamentístico, según un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Boca Chica, la empresa SpaceX del magnate Elon Musk se alista a lanzar esta tarde la sexta prueba de su cohete gigante Starship desde Texas, buscando mejoras en su reentrada hipersónica a la atmósfera de la Tierra y una técnica novedosa para recuperar a su sistema propulsor.
Ginebra, Argentina notifica su retirada de la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz en el Líbano, según un portavoz de UNIFIL. en la primera señal de grietas en la misión de tras ataques atribuidos a Israel en la guerra contra la milicia Hezbollah.
Madrid, España legalizará a unos 300.000 inmigrantes indocumentados por año durante los próximos 3 años mientras busca expandir su fuerza laboral ante el envejecimiento de la población, anunció hoy la ministra de Migraciones, Elma Saiz.
Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública de California informó hoy de un posible caso de gripe aviar en un niño con síntomas leves, pero dijo que no había evidencia de transmisión del virus de persona a persona, ya que sus familiares dieron negativo.
Ya el tema lo indica, ya está con nosotros aquí en nuestros estudios José Campo. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ayane, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Elena, y buenas tardes, Peindaz.
Oye, ¿qué pasa con el Miami Heat?
¿Qué pasa con el Miami Heat? Bueno, Miami Heat ayer ganaron, por suerte, y yo diría que fue el mejor juego de la temporada. Le ganaron por 17 puntos al equipo de Filadelfia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Jimmy Butler, el gran jugador de ellos, o el supuestamente jugador, anotó 30 puntos ayer, ha venido de lesiones, hay juegos que no juega, y a pesar de que ganamos, ese conjunto ayer no estaba jugando unido. Cuando tú tienes un Tyler Hero que por los últimos 4 juegos tú has tenido que decirle anota, 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 porque si no, no perdemos, y entonces ayer, cada vez que él tenía la pelota, había que dársela a... O sea, yo creo que aquí vamos a ver cambios. Al mismo tiempo, el equipo de Philadelphia es un equipo que en papel luce un mundo, pero no es nada. El triunfo es un triunfo. Y yo, como te digo, creo que fue el mejor juego de la temporada, pero no. Yo creo que ya Butler aquí van a tener que salirse de él. Esa es mi opinión. Y hoy con... continuando con el baloncesto, hoy es la Juegos de la Copa. La NBA ha copiado Europa a las ligas y entonces está haciendo una copa dentro de una temporada. Uh-huh. El año pasado lo hicieron como una prueba y la prueba fue bastante buena. Ellos han dicho que esta copa no se va a quedar aquí para siempre si no funciona. Si uh-huh. funciona, sí se quedará. Pero esta es su segunda edición y hoy... solamente los juegos de los martes y los jueves cuentan para la Copa, al mismo tiempo que también cuentan para la Liga, porque es una temporada muy larga. Y entonces hoy el gran juego es el de los Boston Celtics, que reciben ya en casa a los invictos Cleveland Cavaliers.
Bueno, así que, bueno.
No sé qué...
Chambi, una pregunta sobre baloncesto. ¿Hay suficiente dinero aquí en la ciudad para atraer a superestrellas como una vez estuvo Shaquille O'Neal, LeBron James, Wade?
Mira, yo te diría que la franquicia más exitosa aquí en Miami es los Miami Heat. Ellos están, primero, no son tantos jugadores. Béisbol necesita 40, en fútbol necesita 70. Aquí necesita solamente 15. Por lo tanto, eso es una parte...
Eso es una ventaja que tiene.
Una ventaja. El dueño de la compañía esa genera de aquí, de Dade County, mucho dinero. Es el dueño de los barcos. O sea, que yo sí... O sea, dinero sí creo que hay. Es lo que le molesta, y por eso es que en los últimos años ha parado de estar dando, es la famosa tax de lujo, que es un tax... que no va para el gobierno americano, va para la liga. Es igual que la pelota. La pelota dice, no, el tax de lujo de la pelota. Ese tax no va para ti y para mí y para el resto de los contribuyentes. No. Va para la liga. Entonces, él está en contra de eso. Y él le molesta tener que pagar. Porque lo que pasa es que cuando tú te pasas de un... La liga de baloncesto tiene un tope salarial. Es una de las pocas ligas que tiene tope salarial. Ajá. Pero tú te puedes ir por arriba del tope salarial, pero te va a costar mucho dinero. Entonces, hay equipos que lo hacen. Hay equipos que dicen, no importa, yo quiero ganar y lo voy a hacer. Pero no es así en nuestra ciudad. Sí. Tenemos una persona que está vieja y todo, pero como así todo ha traído mucha estabilidad, y es para Riley. yo sí creo que podemos traer, es más, se está rumorando, y no creo que le va a gustar a Pendaz cuando oiga esta noticia, se está rumorando que inclusive Antetokounmpos, el gran jugador griego, africano, de Milwaukee, pueda venir a Miami.
Wow.
Entonces, que va a costar dinero, va a costar mucho dinero, pero al mismo tiempo puede ser que viniera aquí.
Bueno.
También, sí, que traigan gente en su buena de época. Durán hubiera sido...
Ah, sí, sí. Ah. Se trató de traer a Durán, pero no pudo. Hay una cosa, y esto no lo digo porque vivo en Miami, pero Pat Riley ha sido un hombre que se ha enfrentado muchas veces a la liga y ha sido castigado en severas ocasiones. Y cuando la última vez trató de traer aquí a Durán, le encontraron una faltita así chiquitica que lo que le costaba a Miami era, o sea, el precio, no solamente el precio del jugador, el precio de lo que le iba a costar al equipo, que tenía que botar opciones y él dijo no lo firmo. Así que yo, hasta que no vea Antetokounmpo aquí, no lo creo, pero me encantaría ver a Antetokounmpo aquí en la ciudad de Miami. Creo que es un hombre que está hecho para esta ciudad, dinámico para esta ciudad. Así que esperemos que esa sea una de las buenas. También quiero decir de que ayer entregaron los premios al novato del año.
¿Entonces?
Y no hubo
sorpresa.
No hubo sorpresa. Luis Gil, el dominicano lanzador de los Yankees, y el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skeens, también lanzador, fueron los dos ganadores. Dos muchachos que llegaron y han impresionado tremendamente en su primer año. Paul Skeens, después de salir de la universidad, en menos de un año ya estaba en las grandes ligas, y Luis Gil tiene menos de 23 años. Así que estos dos, sin problema.
Una chiquitica de boxeo que todavía falta para el año que viene. David Morrell contra David Benavides. Ojalá.
Y antes de irme, créelo o no, este año 31 peleas por el campeonato han efectuado en Japón. El Sol Naciente es el nuevo capital de boxeo.
Bueno, es interesante. Chambi, gracias. Mañana te esperamos. Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En el Ray Dolby Ballroom de Hollywood se hizo entrega de los premios Oscar honoríficos de la Junta de Gobernadores de la Academia. En distintas categorías lo recibieron la familia del productor y director Quincy Jones, los productores de la serie James Bond, Barbara Broccoli y Michael Wilson, la directora de casting, también Juliet Taylor. Al acto asistieron Jamie Foxx, quien elogió el legado de Quincy Jones, Hugh Grant, Daniel Craig, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Jude Law, Sharon Stone, Angelina Jolie, Pablo Larraín, Demi Moore y Nicole Kidman. Juliet Taylor recibió el Oscar honorario por su trabajo de más de 40 años como directora de casting en películas como Annie Hall, Sleepless in Seattle y La Lista de Schindler. En el cine, Red One continúa en primer lugar a mediados de esta semana. Luego está The Best Christmas Pageant Ever. Pasado mañana debuta en Estados Unidos Gladiador, segunda parte, la cual ya fue estrenada en varios mercados internacionales, con Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Paul Mescal. Las nominaciones al Oscar se conocerán en los primeros días de 2025, pero aún si Gladiador 2 es nominada a Mejor Película, sus posibilidades de ganar en esa categoría son casi cero. Solo dos secuelas en la historia del Oscar han ganado Mejor Película: la segunda parte de The Godfather, El Padrino, y Lord of the Rings, The Return of the King. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar titulares. Otro sismo vuelve a sacudir zonas del oriente de Cuba.
Mantienen detenidos a cubanos que protestaron por los apagones en varias localidades.
Habaneros señalan la ineficiencia gubernamental como la causa principal de la falta de agua.
Conflicto entre Rusia y Ucrania entra en nueva fase. Moscú acusa a Kiev de usar misiles estadounidenses de largo alcance.
El presidente electo Donald Trump prevé declarar emergencia nacional para efectuar deportaciones masivas.
El Congreso de Estados Unidos aprueba ley Bolívar para cortar flujo financiero a Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Te esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.